campo, sales ganando.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su COPE en la región de Murcia. Les habla Paula Pascual. Espero que hayan disfrutado de estos días tan en familia, de Nochebuena, de Navidad, con las calles, ya vieron en Nochebuena, calles repletas de gente, no solo en la ciudad de Murcia, también en Cartagena y en Lorca. Los hosteleros están muy satisfechos porque, desde luego, se han cumplido y se han superado todas las expectativas. Enseguida, en COPE Región de Murcia, vamos a hablar de esas comidas y cenas navideñas, porque todavía quedan muchas.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Son días de muchas comidas, de muchas cenas navideñas y muchos eligen pescado. Vamos a irnos hasta la Plaza de Verónicas, vamos a irnos hasta uno de los puestos, en concreto de pescado, regentado por Covadonga. Hola, Covadonga, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que el día de Nochebuena sería un día de mucho trajín, de mucha intensidad, porque ¿qué es lo que más se suelen llevar para la cena de Nochebuena y de Navidad?
Bueno, pues depende. Tenemos los productos de estrella, son la cibala, la gamba roja, la gamba blanca, la boca de cangrejo, que es el único producto que se puede vender en Navidad. Pero vamos, esos son los productos que más se suele llevar el público.
¿En Nochevieja cambia mucho la historia, en Nochevieja y Año Nuevo?
No, simplemente lo que tenemos es, nosotros como nos dedicamos tanto a la hostelería como al público, sí que notamos que en hostelería hay mucho más movimiento, dado que piensa que mucha más gente cena fuera de casa. Nochebuena es un día mucho más familiar, entonces existe mucho más pedido de público.
¿Tenés mucho más pedidos de restaurantes, de hostelería?
Sí, en Nochevieja sí.
¿Y qué os piden sobre todo?
Pues lo mismo, la gamba roja, la cigala, cigala grandota, gamba blanca. Esos son los frutos estrellas de Navidad.
Covadonga, ¿cómo está el relevo generacional en vuestro sector?
Uf, es un tema que había que hablarle con mucho detenimiento.
A ver, ¿por qué?
Existen muchos factores. Las pescaderías tradicionales normalmente han sido gestionadas por familias. La gente joven ahora mismo pues está... Estudia pues cuerpos más administrativos, mucha gente está estudiando posiciones, etcétera. Entonces piensa que es un sector en el que no existe una formación reglada. Por ejemplo, los mecánicos tradicionalmente pues han sido empresas familiares, pero existe un ciclo formativo en el que cada año salen, no sé, X mecánicos, electricistas igual. Sin embargo, con el tema de los oficios, como estamos, pescaderías, carnicerías, no existe ninguna formación reglada. Entonces, cuesta mucho trabajo encontrar gente joven que se dedique al sector.
Claro, porque normalmente se aprende de padres a hijos y no hay ningún tipo de formación externa.
Claro. Es muy difícil que yo estoy donde estoy trabajando por casualidad.
Ah, ¿y eso?
No tiene ningún... Porque yo fui a comprar en el COVID, yo trabajaba en una administración y por circunstancias me quedé allí.
¿Y te han enseñado? ¿Has ido aprendiendo poco a poco, viendo cómo lo hacían allí?
Claro. Yo con mi compañera empecé en el puesto... yo no sabía lo que era una barrada ni lo que era una bobina.
¿Y
poquito a poco, con interés. Lo único que es un trabajo que cuesta, no es atractivo de primeras.
Sí, pero sin embargo a ti te gusta ahora, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente.
¿Qué cosas crees que se tendrían que enseñar? ¿Qué cosas crees que son importantes, que se deberían enseñar?
¿En el sector o...?
Sí, en tu trabajo en concreto, por ejemplo, para que una persona pueda llegar a ese puesto de trabajo.
Hombre, es importante primero el interés. Interés en los oficios. Es verdad que yo soy una persona en que pues en casa no ha habido oficios. Y eso ya es un punto a favor. ¿Qué se debe enseñar? Pues se debe enseñar de primera todas las variedades de pescados que existen. Luego, todas las formas de cocinar esos pescados. Porque no solo limpias un pescado, sino que asesoras al cliente. Luego tienes que saber también que cada época tiene un producto. No puedes pedir huevas de letón en diciembre. Porque no hay.
Claro.
Entonces, esas cosas a priori. Luego ya el tema de cada tipo de limpieza es para una es para un cocinado. Y luego ya, si es elevando, si es elevando, pues de dónde sale cada pescado, los tipos, los puertos que existen en España y de dónde, qué pescado es mejor de cada puerto, no
sé.
Como una muchísimas variables que solo tienes en cuenta con experiencia.
Claro, Covadonga, porque...
algún tipo de formación.
Claro, porque supongo que los días en donde tenéis más afluencia de clientes, de gente, como por ejemplo el día de Nochebuena o de Nochevieja, no dais abasto y no tenéis a quién contratar porque no hay gente formada, ¿o qué?
No existe. Es más, si puedes contratar a alguien, es alguien que... gente un poco más mayor, que es la que está cualificada, y ha sido porque ha cerrado su pescadería por algún tipo de causa después del COVID o porque no la abre porque no tiene personal, y es la única gente que puedes tú tener para trabajar esos días como extra. Gente que ya está en el sector muchos, gente nueva no, tú no puedes tener un 24 de diciembre una persona nueva para enseñarle.
Y lo curioso es que sí habría trabajo, no hay formación, pero sí habría trabajo y no solo en pescadería, porque supongo que esto en carnicerías y...
Esto se eleva, claro, se extrapola a todos los oficios, pero menos alimentación, carnicería, estamos igual. Incluso en fruterías hay que tener unos conocimientos previos de todos los productos que hay, porque no es solo conocer el producto a priori hoy, es saber de dónde viene, por qué viene, en qué época estamos, etcétera.
Se nota, es algo que demandan en los puestos, por ejemplo, lo habéis notado en la plaza de Verónicas, que es algo que demandan todos los puestos.
Todos los puestos, todo de carnicería, frutería, pescadería, todo el mundo necesita gente para trabajar.
Bueno, pues es...
personal cualificado.
Claro, personal cualificado que realmente es muy complicado, pues si no hay formación es muy muy complicado de conseguir, claro.
Claro, porque necesitan mucha experiencia. Por ejemplo, ciclo formativo de grado medio es un año en el que durante un año una personita está estudiando toda la teoría que existe sobre ese oficio. Entonces, y luego tiene unas prácticas de 3 meses. Pero nosotros nos encontramos que una persona desde el inicio le pagas como con cualquier trabajador y realmente es una inversión, pero realmente tienes que darle el tiempo suficiente para que esa personita aprenda. Y claro, cuesta mucho trabajo que se junten todas las variables.
Pues una demanda interesante que dejamos aquí. Covadonga, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE y felices fiestas.
Vale, muchas gracias igualmente y os invito a que vengáis al Mercado de Verónica, que podéis tomar el aperitivo allí tranquilamente con villancicos y con buen ambiente.
Bueno, pues una buena recomendación, una buena invitación. Gracias, Covadonga, un saludo.
Gracias, hasta luego.
¿Sabes? Es la cuarta vez que Pan Moreno recibe una estrella entre los mejores panaderos de España. Y es que hay algo especial en cada pan que sale de nuestro horno. Es el sabor de la dedicación, el aroma de la tradición y, sobre todo, el ingrediente más importante, el amor. En Pan Moreno creamos momentos felices porque amamos lo que hacemos y se nota en cada bocado. Pan Moreno, artesanía, pasión y mucho sabor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos a hablarles de un asunto que preocupa a muchos, el tema del bullying, del acoso escolar. Vamos a conocer cuál es la situación en la región de Murcia. Nos acompaña el consejero de Educación, Víctor Marín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación? Se ha reunido el observatorio que analiza la situación en la región de Murcia, los partes que han mandado los centros escolares, los institutos. ¿Cuál es a día de hoy la situación que tenemos en la región de Murcia en cuanto a este asunto?
Pues en primer lugar, en el pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Región de Murcia se han analizado los datos en materia de convivencia correspondientes al curso 22-23, que son aquellos datos que están absolutamente referenciados en la Administración. Como consecuencia de este informe hemos detectado pues tres situaciones aproximadamente que habría que destacar. En primer lugar, se ha reflejado un incremento de los casos de acoso y ciberacoso, de los casos, de los expedientes iniciados y también de los casos resueltos en ese sentido, un incremento en torno al 20% con respecto al curso anterior, si bien es cierto que se ha producido una reducción del porcentaje de los casos registrados y de los que realmente se han convertido en acoso. También se ha observado una estabilidad en unas cifras que nos preocupan con respecto a las conductas autolesivas y de ideación suicida en el alumnado. Y finalmente, y en tercer lugar, como le decía, pues unos datos en materia de convivencia que arrojan que la etapa de mayor conflictividad es la enseñanza secundaria obligatoria, donde aproximadamente pues un 74% de las conductas contrarias a las normas de convivencia se establecen ahí.
¿Qué es lo que más preocupa a la consejería? ¿Dónde se va a poner el acento para poder mitigar o solucionar en la medida de lo posible esta situación?
El Gobierno regional está haciendo un trabajo intenso para abordar los tres aspectos que le relataba anteriormente. Como le exponía, son datos del curso 22-23 y desde ese momento hasta la actualidad hemos llevado a cabo importantes iniciativas al respecto. Por ejemplo, una muy destacada pues ha sido la prohibición de los dispositivos móviles en los centros educativos con el fin de poder reducir los casos de acoso, ciberacoso o de adicción a las nuevas tecnologías entre la población juvenil. También hemos presentado en este curso escolar, el curso 24-25, el primer plan de bienestar emocional y salud mental en educación, un plan en el que el Gobierno regional ha invertido 3 millones de euros y que, por ejemplo, ha supuesto el refuerzo de las plantillas de orientación educativa y de profesionales de servicios a la comunidad en un total de 70 efectivos. Y otra línea de trabajo en la que estamos profundizando en los últimos cursos son los programas de acogimiento y de tutorización de alumnado que se acaba de incorporar a los institutos por parte de alumnos veteranos, como es el caso del programa Convivetim.
Y en lo que llevamos de año, ¿se sabe si están dando resultados estos programas? ¿Tienen datos de cuál es la situación de este trimestre o de este cuatrimestre?
Los datos registrados son dinámicos porque todavía no tenemos los expedientes completamente cerrados. Por eso los datos que se presentan al observatorio llevan un decalaje de algún curso escolar, pero sí tenemos la valoración que recibimos por parte de estas medidas, tanto de docentes como también de las familias, y nos comunican que, por ejemplo, la prohibición de los móviles ha supuesto una reducción de la conflictividad en los centros, también incluso de casos de agresión o de falta de respeto o de consideración hacia el profesorado, y los programas de acogimiento, de tutorías entre alumnos que se están consolidando en la región en este curso también están destacando, según nos transmiten los centros, por su alto valor en la reducción de la conflictividad.
Consejero, para los las personas que nos están escuchando, cuando se detecta un caso de acoso escolar, ¿cuál es el protocolo que pone en marcha el colegio, la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que se hace?
Bueno, es importante, efectivamente, como usted subraya, el conocer que hay parte de familias que incluso lo desconocen en la actualidad, que la comunidad autónoma tiene un protocolo para regular estos casos. En el caso del acoso, a veces podemos encontrarnos con la situación de que un alumno o una alumna se siente mal ante una situación de este tipo. Eso puede desembocar o no en una situación de acoso, pero inmediatamente lo que se hace es poner en marcha un protocolo con plenas garantías por parte del centro. Puede ser también a instancia de las familias, a que las familias hablen con el tutor, con la tutora del alumno, con el equipo directivo, con el orientador, para que la actuación de la administración permita discernir claramente si nos encontramos ante un caso de acoso o no. Pero en el caso de que no se demuestre, también es importante reforzar el seguimiento que se realiza de la situación de ese alumno, en definitiva, para fortalecer su autoestima y reforzar su bienestar.
Hay una de las quejas de los padres que han tenido casos de acoso escolar de sus hijos, que al final tienen que terminar sacando a ese niño de ese centro y cambiarlo a otro. ¿Esto es lo mejor o han pensado en otras opciones?
Cada caso es diferente. El reglamento de convivencia, el decreto de convivencia, en los casos en los que se demuestra acoso escolar, prevé distintos tipos de sanciones. Incluso una de ellas puede ser contraria a lo que usted afirmaba, en el sentido de que el que puede cambiar del centro puede ser hasta el alumno acosador. Por tanto, cada caso es distinto, es singular, y lo importante es que se trabaje para erradicar conductas que sean contrarias a las normas de convivencia y, por supuesto, reforzar el bienestar de nuestros alumnos.
Bueno, es importante conocer este protocolo de acoso contra el acoso escolar que tiene en marcha la comunidad autónoma. Víctor Marín, consejero de Educación, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Nos acompaña ya nuestro psicólogo de cabecera, que ya saben que lo pueden seguir en Instagram, en su perfil Te Ayudo a Educar. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenos días.
Paola, muy buenos días.
Hablamos de la Navidad, hablamos de nuestros niños. Javier de Aro es psicólogo infantil. Y los niños, pues llegan la Navidad y parece que se centran mucho en las vacaciones y sobre todo en los regalos, en qué les va a traer Papá Noel, en qué les va a traer los Reyes Magos. Pero, Javier, la Navidad es mucho más, ¿verdad?
Claro, la Navidad es muchísimo más. Lo que pasa es que durante todo el año vamos sembrando con los niños, por así decirlo, el que ellos pues vayan tomando conciencia de que la Navidad es eso, regalos, vacaciones, acostarse tarde y dulces, cuando la Navidad tiene que ser compartir, ilusión, empatía, solidaridad. Son cosas que en casa tenemos que fomentar durante todo el año.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se hace?
Pues mira, muchas veces los padres, y yo el primero, no juzgo a nadie, les damos muchos sermones pues sobre que tienen que ser empáticos, que tienen que ser solidarios. Al final está demostradísimo que si queremos que realmente los niños tengan esos valores, que valoren esas cosas, pues por un lado tenemos que ser un buen ejemplo de ello. Y en segundo lugar, es súper importante, los niños tienen que hacer cosas. Por ejemplo, el que un niño cada 3 meses done un par de juguetes, nos ve a nosotros donar ropa, todo eso para él es un aprendizaje mucho más potente que cualquier sermón que les demos.
Sí, además hay una forma muy fácil de ir a donar juguetes porque está en Alcantarilla un taller del juguete de Cáritas donde durante todo el año todos los niños pueden ir allí a entregar los juguetes que no utilicen o los juguetes que ya se han quedado viejos, porque al final las casas después de cada Navidad terminan repletas de juguetes que al final los niños no saben ni cuál elegir, ¿no?
Totalmente, se da un efecto de saciación, es decir, los niños están tan saciados de juguetes que llega un momento que no los valoran, llega un momento que no les hace ilusión. Es un tema que tenemos que darle una vuelta porque al final estamos potenciando el que ellos normalicen recibir un millón de cosas y eso al final les perjudica más que les favorece.
Se habla mucho de los cuatro regalos clave, cuatro regalos para los niños para no pedir cartas infinitas de regalos a los Reyes Magos. ¿Cómo se consigue esto?
Pues mira, a ver, es cierto que la teoría de los cuatro regalos está muy bien y a mí me gusta mucho, porque muchas veces con los niños tenemos que pensar, primero, que hay regalos que no son adecuados. Y segundo, que también hay cosas que ellos necesitan pero que no piden y también son regalos. Luego es muy difícil conseguirlo porque es cierto que al final el tío, la abuela, le quiere dar cada uno una cosa. Yo por eso siempre digo lo mismo. Al final tú puedes controlar lo que pasa en tu casa. Por eso es muy bueno que en casa restringamos el número de regalos que pueden pedir en la carta. Al final, para los niños es fantástico el tener que elegir dos, tres cositas, porque les ayuda a valorar, a pensar. Incluso cuando tienen esa cosita, la cuidan mucho más.
Y además de los regalos, hay muchas formas de regalar a los niños experiencias.
Totalmente. Además, fíjate, es fundamental, porque cuando pasa el tiempo, nosotros cuando crecemos siempre te acuerdas de algún regalo puntual, pero de lo que más te acuerdas es de esos momentos, de esas tradiciones, de esas cositas que hacíamos juntos en Navidad. Por eso al final los niños, por mucho que les regalemos cosas, y está demostrado de verdad, al final el mejor regalo que le podemos hacer es tiempo con nosotros, es de lo que más se van a acordar.
Javier, ¿nos ayudas a escribir una carta a los Reyes Magos? ¿Una carta de regalos que sí sean adecuados? Porque habrá regalos que no sean tan adecuados.
Pues sí, mira, los niños tienen que entender que tanto Papá Noel como los Reyes no van a traer todo lo que esté en la carta si son regalos inadecuados. Por eso yo creo que en una carta podremos poner siempre una o dos cositas que les hagan ilusión. Por supuesto, la ilusión tiene que estar ahí. Pero luego también sería interesante poner algo, algún juego de mesa. Los juegos de mesa son fantásticos para vincular en familia, para hacer cosas juntos. Es algo fundamental. Y luego también es muy sano que haya pues experiencias, podemos regalar pues desde hacer un escape room hasta una excursión, desde una pequeña salida, porque al final eso también cuenta. Y luego finalmente yo lo que sí que añadiría en la carta es algo que pongamos que sea pues para la familia, algo para todos y que lo piense el niño, es decir, algo, porque de esa forma también está empatizando con que le gusta papá, que le gusta mamá. Al final, de esa forma conseguimos que en esa carta pues queden representados un poco los valores que queremos potenciar.
¿Alguna actividad para toda la familia, como por ejemplo?
Pues mira, por ejemplo, al final, yo siempre lo digo, yo te puedo decir mil actividades, pero yo creo que lo bonito es que cada familia cree sus propias tradiciones. Y esto es fantástico, es decir, porque al final, que si esa noche de cine en la cama, que si vamos a cocinar galletas de jengibre con villancicos. Al final yo creo que cada familia, dentro de sus posibilidades, ha de crear sus propias tradiciones navideñas. Pero si queremos que los niños realmente se impliquen, lo mejor que podemos hacer también es pedirles la opinión a los niños. Es decir, que los niños también sean partícipes a la hora de decidir qué actividades se hacen. Y por supuesto que nos va a tocar hacer alguna cosa que sea más de niños que de adultos. Pero al final lo importante es sobre todo el tiempo que pasamos juntos disfrutando.
Javier de Haro, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE y habernos dado esas claves para escribir de forma adecuada la carta a los Reyes Magos. ¡Feliz Navidad!
E igualmente, Paola, ¡feliz Navidad!
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya que hablábamos de regalos, también vamos a hablar de compras en el comercio local, Pretty Man o Pretty Woman. Así puede ser en el comercio local de Lorca. Es una campaña que se ha puesto en marcha para incentivar las compras en los comercios de proximidad, en los comercios, en el pequeño comercio. De ello nos va a hablar en los próximos minutos José Ángel Ayala.
Ay, Pedro, que te estoy viendo cómo mueves la cadera, ¿eh? Cómo mueves ese piececito, que te lo estoy viendo desde aquí, desde Lorca. ¿Quieres ser algún oyente de COPE Región de Murcia, Pretty Man o Pretty Woman? Pues es muy sencillo, porque Lorca acoge una nueva campaña con el objetivo de incentivar las compras en los comercios locales durante estas fechas. La Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca ha presentado esta iniciativa que estará activa hasta final de año, por la que los clientes de los establecimientos adheridos a esta entidad pueden ganar hasta 2.000 euros canjeables en artículos y productos. Haz el Pretty Woman. Va a repartir 2.000 euros en compras. Una iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca y que tiene como objetivo incentivar el comercio local y de proximidad durante esas fechas. Ya saben todos ustedes, hay que comprar en los comercios de cercanía, en nuestra tienda de siempre, en nuestro comercio de nuestra barriada. Maite Martínez es la concejal de comercio.
Hasta el día 27, en todos los establecimientos adheridos a la Unión de Comerciantes de Lorca de la Unión Comarcal, tienen premio, van a tener un premio de 2.000 euros para gastar pues el día 27. Así que animamos aquí a todos los lorquinos, a todos los visitantes, a gastar en el comercio local, a gastar en nuestro comercio de proximidad, porque al final lo que hace es repercutir en nosotros mismos, dar vida, disfrutar de la vida que tenemos en estos días en Lorca, aprovechar el programa de Navidad que tenemos tan bonito y comprar en todos los establecimientos de la Unión Comarcal. Ya saben que tienen premio para el día 27 en el programa Haz el Pretty Woman.
Es muy fácil. Por cada compra realizada y formulario completado, el participante va a obtener una inscripción en el concurso. La organización va a elegir a un único ganador mediante un sorteo aleatorio de entre todos los participantes que cumplan con los requisitos, que será contactado por los datos facilitados y deberá confirmar la aceptación de este premio en el plazo máximo de 24 horas. De no responder, se buscará un suplente, se buscará a una persona. ¿Qué tiene que hacer el ganador? Coger esos 2.000 euros, gastarlos exclusivamente en los comercios asociados. Lo tendrá que hacer en una mañana de 10 a 2, en la fecha que se acuerde con el ganador y la entidad. El gasto debe ser limitado a un máximo de 300 euros por comercio. 2.000 euros, 300 euros por comercio y gastarlo en una mañana. Ginés Basilio es el presidente de la Unión Comercial de Comerciantes.
Disfrutéis a la persona que sea agraciada con el premio. Ya sabe que tiene 2.000 euros para gastarse en una mañana en el comercio local, en las tiendas asociadas a la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca. Queremos agradecer a Maite, por supuesto, que nos ayuda siempre, y a María José como representante de mi junta directiva de esta campaña tan ocurrente, porque sin duda va a ser un exitazo y a quien le toque esa mañana va a estar loco o loca comprando, porque va a ir montado en una limusina rosa para ir haciendo compras y comprándose, gastándose esos 2.000 euros en las tiendas de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca. Ya sabéis que es un máximo de 300 euros. 300 euros por establecimiento, que se gasta muy fácil, porque es dinero caído del cielo y que va a servir para endulzar las Navidades a aquel cliente que compra en los establecimientos de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca y que se ha agraciado con este premio.
El apoyo a nuestros comerciantes se devuelve de esta forma tan simpática y de esta forma tan rápida. Hay que comprar en el comercio de Lorca, recibirán un ticket, con ese ticket lo tienen que guardar, entrarán en el sorteo y pueden ser agraciados, si lo son, una mañana la que se acuerde con la entidad y el afortunado, 2.000 euros a gastar en los comercios de Lorca que están adheridos a esta campaña y con un máximo de 300 euros. No me digas, Pedro, que no te dan ganas de ser un Pretty Man, aunque tú eso ya lo eres.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Les recuerdo que hay multitud de actividades para realizar con niños en la Navidad de Murcia. Por ejemplo, de 5 a 9 de la tarde pueden visitar la Casa de Papá Noel, que es entrada gratuita, en la calle Basabé, al lado de la Plaza de Santo Domingo. Además, en unos minutillos, a la 1 del mediodía, tendrá lugar el guiñol en el árbol, en el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. En Sangonera la Verde a las 4 de la tarde hay programados juegos infantiles de mesa y se celebra el segundo campeonato de ajedrez Toñi Navarro. A las 5 de esta tarde en la Plaza Circular hay talleres en familia, pinta y decora tu pandereta, entre otros muchos. Seguimos en COPE Murcia. Vamos a hablarles de los buzones reales que parece que ya están instalados, ya está todo preparado. Nos acompaña a esta hora la vicealcaldesa Rebeca Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues llenos de ilusión porque efectivamente los ecobuzones reales ya están en Glorieta, deseando que sean miles y miles los niños, si no tan niños, que se acerquen a depositar sus mejores deseos para ese día tan especial que ya tenemos todo en mente, que va a ser la llegada de Su Majestad de los Reyes, Paula.
¿Cómo son esos buzones?
Bueno, pues son preciosos porque lo que hemos hecho es coger contenedores de vidrio y transformarlos en buzones reales, además tematizados por colores, porque ya recordamos que la Navidad es una de las fechas donde más residuos se generan en todo el año, casi un 13% más que el resto del año. Y claro, tenemos que recordar que tenemos un compromiso, todos los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, con esa recuperación necesaria del residuo para revalorizarlo y también para proteger nuestro medio ambiente. De ahí que tengamos tres contenedores, uno para cada Rey Mago, uno para cada uno de esos magníficos representantes de Belén, y que nos recuerdan que el contenedor verde es para el vidrio, que el contenedor amarillo es para los envases ligeros y que el contenedor azul es el contenedor del cartón, y que todos tenemos que hacer un uso adecuado del mismo para que la ciudad esté en las mejores condiciones posibles. Así que se ha quedado súper bonito aquí en el Martillo de la Glorieta.
No se vayan a confundir los niños, no vayan a echar las cartas.
Bueno, le dejamos vía libre. Ellos pueden echar la carta a su rey mago favorito, pero sí que les pedimos que lo hagan siempre reflexionando, ¿no? En que tenemos que reutilizar, en que tenemos que recuperar y en que tenemos que tener dinámicas de funcionamiento todos los días más respetuosas con todos. Por ejemplo, Paula, hay algo que nos penaliza mucho y es dejar las bolsas de basura fuera del contenedor. Pues eso ocurre a diario, incluso cuando los contenedores tienen todavía muchísima más capacidad para albergar residuos. Entonces, lo que pedimos y lo que hacemos con este tipo de iniciativas es, de alguna manera, llamar a la conciencia ciudadana y transmitir que si es una época de ilusión y de magia y de muchísimo amor y donde recibimos regalos y esos regalos vienen empaquetados con mucho plástico y mucho cartón, pues también tenemos que ser conscientes de que debemos recuperarlo correctamente, porque lo que estamos haciendo es darle más vida útil a esos elementos, es decir, que no pasen a vertedero directamente, sino que podamos reutilizarlo incluso, en el caso del vidrio, hasta infinitas veces, teniendo pues que evitar extraer recursos naturales de nuestra naturaleza. Y entonces, por lo tanto, yo creo que es un compromiso de todos, y con esta acción lo que hemos querido es comprometer a todos los murcianos con la sostenibilidad y también con el cuidado del medio ambiente.
¿Es más fácil concienciar desde pequeños?
Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí radica sobre todo el espíritu, ¿no?, de esa conciencia social. Desde pequeños, pues de alguna manera instauramos los hábitos que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Son realmente más comprometidos porque saben que si no somos cuidadosos, pues al final hacemos mucho daño a nuestra naturaleza, y que por lo tanto necesitamos pues cambiar esos hábitos del día a día para transformarlos en costumbres muchísimo más ecorresponsables. Y yo sí que noto, a través de las visitas que hacemos a los colegios, incluso las visitas que realizan los colegios a Cañada Hermosa, que es nuestra planta de tratamiento, cómo están realmente concienciados, cómo ya utilizan pues vasos reutilizables, llevan fiambreras para evitar utilizar papel al bar o demasiado papel de forma innecesaria. De manera que sí que están concienciados, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer para llegar a ese objetivo idílico que es el residuo cero, que yo creo que se conseguirá a largo plazo y estamos dando pasos importantes, pero todavía queda margen de mejora. Y por eso, en Navidad, cuando se produce un incremento sustancial de todos los residuos que generamos, pues yo creo que más que nunca es necesario pues llamar a la conciencia social, despertar, ¿no?, esa inquietud que todos tenemos en nuestro interior y sacarla fuera para seguir colaborando en tener una ciudad limpia y bonita.
Sí, sobre todo porque se generan más residuos probablemente que en cualquier época del año más habitual. Rebeca, para terminar, ¿hay algún residuo con el que metamos más la pata?
Bueno, yo diría que uno de una manera muy especial es el cartón, quizás por la dificultad que tenemos de doblarlo y prensarlo para meterlo en el contenedor correspondiente. Y esto genera muchísimos problemas porque lo dejamos en calle, por ejemplo, Paula, las personas con movilidad reducida, pues pueden tropezar con él. O pueden ser un elemento en algunos casos que eviten la visibilidad, por ejemplo, en un cruce de un determinado vehículo y por lo tanto estemos poniendo en peligro también a las personas que nos rodean. Por eso hacemos un llamamiento a la conciencia ciudadana, ¿no? Necesitamos esa colaboración porque el ciudadano es ese eslabón tan importante de la cadena que hace que todo funcione, ¿no? Fíjate, nosotros desde el 1 de diciembre hemos activado un plan específico de limpieza especial por Navidad para atender esos más de 1.300 actos que hay tanto en barrios como en pedanías. Y hemos habilitado 180 jornadas de trabajo extraordinarias, hemos ampliado horarios, hemos reforzado todos los equipos técnicos para poder dar solución y respuesta a todo. Pero es cierto que si el ciudadano no colabora, pues no conseguimos el objetivo definitivo, que es mantener limpia la ciudad, mantenerla salubre en las mejores condiciones posibles, pero también de forma directa cuidar nuestro medio ambiente y ayudar a descarbonizar las ciudades, que es otro de los objetivos. Así que si todos conseguimos implicarnos, yo creo que lo lograremos y sin duda será uno de los retos que nos planteamos para este año 2025.
Y seguro que con estos buzones reales aumenta esa conciencia social. Rebeca Pérez, vicealcaldesa, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE y felices fiestas.
Muchísimas gracias y feliz Navidad. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Les hablamos de los mejores avances científicos del año 2024 según la revista Science. Entre los 10 finalistas de este año destaca en la primera posición el fármaco inyectable lenacapavir, un medicamento contra el VIH. Con un mecanismo novedoso muestra una notable capacidad para prevenir la infección. El segundo avance, el de las células inmunitarias en enfermedades autoinmunes. En tercera posición se encuentra el amanecer cósmico. Y es que el gran telescopio espacial de la NASA ha detectado más galaxias brillantes de las que los teóricos creían posibles.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Llegando a la una del mediodía, les propongo varias actividades de Navidad que pueden hacer hoy en Murcia, sobre todo con los más pequeños de la casa. Fíjense, esta tarde pueden ver en el Teatro Romea Pinocho, un musical de aventuras. Hay dos pases a las 5 y a las 7 y media de la tarde. A los precios de las entradas son de 10, 12 y 15 euros. A las 5 de la tarde, el musical Drilo en Cocodrilo lo pueden ver en el Teatro Bernal del Palmar. A las 5 hay un taller en Santiago Izaraiche de manualidades, pintacaras y juegos. Para niños a partir de 3 años tienen esta tarde el espectáculo de Caperucita Roja y dos pases a las 5:30 y a las 7:30 y las entradas cuestan 8 euros. Es en el Centro Municipal Pupaclón. Enseguida llegan las noticias de ámbito nacional e internacional. Sigan en COPE.
Ya es 1:00, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida a este jueves 26 de diciembre, un día después de Navidad y 2 días después del discurso del rey. Ese discurso se sigue analizando, y con razón, porque tuvo una carga política bastante mayor de lo habitual. Y esto ya es revelador. Yo creo que el rey preferiría no tener que intervenir con tanta contundencia en el debate público. Si lo hace es porque ve lo que todos vemos, la degradación de la política española, el permanente ruido cruzado, el sacrificio del consenso en nombre del sectarismo o el cálculo a corto plazo, que está ignorando los grandes desafíos de nuestro país. Dije aquí el martes que en el mensaje de don Felipe habría un Belén y habría una referencia central a la tragedia de Valencia. Y así ocurrió, pero es que no hacía falta ser Nostradamus para acertar, porque el rey, por fortuna, es previsible. Honra las tradiciones que nos unen y no cambia, no va cambiando sus prioridades. Ese compromiso con el bien común, que demandó hasta 7 veces a nuestros dirigentes, lo acredita y lo demuestra con su conducta. Y por eso se encuentra hoy la monarquía en su mejor momento, que contrasta con el peor momento de nuestra clase política. También se cumplió otro contraste del que avisábamos el martes. El balance triunfalista de un presidente atrincherado que no se hace cargo del estado de ánimo real de muchos de sus gobernados, frente a un mensaje sereno y realista de un jefe de Estado que conoce bien los problemas de los españoles. Y señaló varios, empezando por la negación del espacio compartido que subyace a la estrategia del muro. Naturalmente Pedro no se ha dado por aludido y empezará el año con el franco comodín a todo trapo, intentando dividir artificialmente a la sociedad para tratar de coser las grietas en su mayoría Frankenstein, que está formada por enemigos declarados de la corona y de la Constitución. Todos los esfuerzos que hace el rey por unirnos los hace Sánchez para dividirnos. Así que la distancia moral entre Zarzuela y Moncloa se va a agrandar, me temo, en 2025. Pero el rey no solo molestó a la izquierda, no solo molestó a Podemos, que lo llama ultraderechista, o a Puigdemont y compañía, que nunca le van a perdonar su intervención en el momento crítico del proceso. También molestó a Vox, que ni siquiera quiso salir a valorar el discurso. ¿Por qué Vox se está distanciando de la corona? Primero porque ha adoptado una estrategia antisistema, saliéndose de los gobiernos, alejándose de las instituciones. Y claro, la corona es garante del sistema. Pero sobre todo porque no le gustó que el rey defendiera un enfoque humanista del problema migratorio. El rey pidió luchar contra las mafias, sí, pero sin perder jamás de vista que hablamos de seres humanos. Y al parecer a Vox no le gusta que el rey humanice a los inmigrantes. Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es el rey, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político. Fue un discurso crítico, porque el momento lo pide, pero no fue un discurso pesimista. El rey reivindicó la portentosa historia de España y también el presente esperanzador de esos jóvenes voluntarios que acudieron a Valencia a ayudar desde el primer momento, dando una lección moral al resto de generaciones. Hay un futuro mejor que nos está esperando. A poco que arreglemos, claro, el principal problema de nuestro país, según las encuestas, la política de ciertos políticos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
como que han sido 10.457 personas las que han muerto en 2024 en el mar intentando llegar a las costas españolas. Esto supone casi 30 al día. Son cifras récord que suponen también un incremento del 58% respecto al año anterior, según el balance de la ONG Caminando Fronteras. De los fallecidos, más de 1.500 fueron niños o adolescentes. La ruta canaria sigue siendo la más letal de todo el mundo, con más de 9.700 víctimas, el 93% del total. Y los servicios de emergencias de Cantabria y Asturias han retomado la búsqueda de un montañero perdido desde hace dos días en los picos de Europa. Se trata de un joven de 23 años, natural de León, que estaba haciendo una ruta de montaña en solitario entre las localidades de Vejes y Covadonga. La última comunicación que se tuvo con él fue el pasado lunes, día 23, desde el refugio del Casetón de Andara, en Cantabria. Y Loterías y Apuestas del Estado ha pagado ya más de 620 millones de euros del sorteo extraordinario de Navidad 2024, celebrado el pasado domingo, día 22 de diciembre. La mayoría en premios menores de 2.000 euros que se pueden cobrar en las administraciones de lotería, más de 480 millones, y el resto en premios mayores que se pagan en las entidades bancarias. Y el Papa ha abierto esta mañana la Puerta Santa en la cárcel romana de Rebibbia, donde ha animado a las personas encarceladas a no perder nunca la esperanza, porque nunca decepciona a pesar de los momentos difíciles. Esta puerta se suma a la de la Basílica de San Pedro, que abrió en Nochebuena, y a las que seguirán las otras basílicas romanas: San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Y en el rezo del Ángelus, en la fiesta de San Esteban, Francisco ha recordado que la cuestión de la deuda está ligada a la de la paz y al mercado negro de armamentos. Ha pedido dejar de colonizar a los pueblos con armas y trabajar por el desarme, contra el hambre, contra las enfermedades, contra el trabajo infantil, así como rezar por la paz en todo el mundo.
Y hola, los deportes. Hoy Pep Guardiola vuelve a examinarse en el Boxing Day. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. En la tradicional jornada de liga en Inglaterra, el día 26, el Manchester City recibe en casa al Everton. Es a partir de la 1:30 y busca enderezar el rumbo. Recordamos que el equipo de Guardiola solamente ha ganado uno de los últimos 12 partidos y está a 12 puntos del líder Liverpool, y además fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. El día de Navidad hay que decir que ha dejado dos noticias en primera. Una es el fichaje de Carlos Corberán para el banquillo del Valencia, y la otra es la renovación de Iago Aspas en el Celta hasta 2026. A esta hora está en marcha la primera junta directiva de Rafael Louzán como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, y lo hace con la ausencia de Florentino Pérez y de Joan Laporta. Y además, el seleccionador Luis de la Fuente ha sido nombrado mejor entrenador mundial del año por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos encontramos en el Ayuntamiento de Murcia. Se ha presentado la aplicación Tu Murcia y vamos a conocer todos los detalles. Nos acompaña el concejal Pepe Guillén. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es Tu Murcia?
Bueno, Tu Murcia es el primer portal global de ayuntamiento electrónico que se presenta para facilitarle la vida a todos nuestros vecinos. Se trata de que cualquier murciano pueda hacer cualquiera de las gestiones con el Ayuntamiento de Murcia a través de esta plataforma, a través de esta nueva aplicación que ponemos en funcionamiento.
¿Cómo qué? ¿Qué podemos hacer?
Pues mira, tenemos toda la información del Ayuntamiento en tiempo real, es decir, todas las noticias que a diario emitimos en tiempo real. También está toda la agenda de todos los eventos que se organizan, de todo tipo: deportivos, sociales, culturales, exposiciones, obras de teatro, cine, todo, el 100% de los eventos que programamos para los murcianos. Uh-huh. Además, se puede buscar por categorías. Luego está el 100% de los trámites disponibles para poder hacerlos las 24 horas del día, los 365 días del año, sin necesidad de venir y hacer colas o esperas o tener que hacer desplazamientos innecesarios o perder tiempo. El 100% de las gestiones administrativas. En este momento hay más de 200 trámites, aparte de la instancia general, que sí, permite hacer cualquier trámite a través de nuestra firma electrónica incorporada en un móvil o una tablet, porque la aplicación La plataforma global está tanto para los dispositivos de tablet como para los móviles. Y además también incorpora toda la información en tiempo real de todos los portales del Ayuntamiento de Murcia y de todos los sensores que desde el año 2015 hemos desplegado dentro del proyecto Mi Murcia, del proyecto de ciudad inteligente, Murcia Smart City, por el cual pues tenemos a disposición de los ciudadanos toda la información del transporte público, tranvía, autobús, plazas de aparcamiento disponibles, aparcamiento para personas con movilidad reducida, plazas de cargadores o la información que tienen nuestras estaciones meteorológicas o nuestras estaciones de control ambiental, sabiendo pues si en un momento dado pues hay más partículas o más polen, para poder hacer más fácil la vida a los ciudadanos, hacer más accesibles los servicios públicos, como los de transporte público o cualquiera de los que ofertamos desde el ayuntamiento, y también prestarle toda esa información también de servicio que les pueda ayudar en su día a día. Y además incorpora otra parte de la herramienta para que los ciudadanos puedan colaborar en el cogobierno, en la cogestión del ayuntamiento, nos puedan dar sus ideas, sus opiniones, sus aportaciones, darnos avisos para colaborar con nosotros ante una incidencia.
¿Avisos y poner de qué tipo? ¿Qué tipo de cosas pueden decir los ciudadanos?
Por ejemplo, nos pueden avisar de un vehículo que está entorpeciendo un paso de minusválido o impidiendo que un coche pueda salir de un aparcamiento, o pueden darnos un aviso de una zona de la ciudad que está más sucia o una luz que no funciona, o no, una farola que no funciona, o un jardín que está en mal estado. De todas las situaciones que se pueden plantear dentro de la ciudad, de las pedanías,
para que los servicios públicos... ¿Mandan una foto? ¿Cómo?
Efectivamente, la aplicación te geoposiciona en tiempo real. Tú mandas, con esa geoposición, mandas una foto de la incidencia categorizada por cualquiera de estas situaciones que yo te decía, y directamente llega al servicio implicado y el servicio se activa y lo resuelve. Es una manera de hacer que los servicios pues sean más eficientes, que se presten más y mejores servicios y que la ciudad pues también esté pues en mejor estado y que todo funcione mejor. Se trata de que los ciudadanos también puedan colaborar con el ayuntamiento, como digo, en el día a día para mejorar la vida y los hechos de vida de todos los murcianos.
Y también se puede dar ideas. Si a alguien se le ocurre, pues aquí se podría poner una zona verde o alguna cosa así también.
Efectivamente. Puedes hacer cualquier aportación en formato de idea. Incluso el propio ayuntamiento pues lanza consultas. Hemos generado una plataforma de consulta ciudadana, de participación ciudadana, y pueden de alguna manera participar en esas propuestas que nosotros lanzamos, o directamente ellos darnos ideas sin ninguna temática concreta, sino cualquier idea que se les ocurra de cualquier situación.
¿La aplicación está disponible ya para iOS y para Android?
La aplicación está ya disponible en su mejor versión para ellos, para los iPhone. En unos días va a estar disponible en su mejor versión para Android, aunque está ya disponible para Android de una versión anterior que no tiene todas estas capacidades, y también está adaptada a las tablets, a los dispositivos formato tablet.
Bueno, pues Tu Murcia ya saben que ya se puede descargar para iOS. Pepe Guillén, gracias por habernos acompañado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Planeando la primera escapada del año? Activa el modo canario con Winter y descubre Gran Canaria. Playa, montaña, naturaleza y desconexión, solo a un vuelo de distancia. Vuela directo desde Murcia y empieza el año en modo canario. Reserva ahora en winter.com o en tu agencia de viajes. Winter, líneas aéreas de Canarias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos con otra propuesta navideña. Nos vamos hasta la Plaza de San Bartolomé. Ahí se ha puesto en marcha una zona de juegos con materiales recuperados. Actividades de juegos infantiles que se van a desarrollar desde hoy y hasta el lunes. De todo ello nos habla Javier Herraiz.
Sí, Paula, efectivamente, vamos a hablar de una iniciativa, yo creo que más que interesante, que se presentaba esta mañana aquí en pleno centro de Murcia. Te cuento, el Ayuntamiento, en colaboración con Circúbica, ha presentado una iniciativa que se denomina Ven a Jugar. Una iniciativa que viene a poner en valor el juego a través de materiales no estructurados. Esta mañana se han presentado estas actividades, como digo, aquí en pleno centro, en la Plaza de San Bartolomé, en el mismo lugar, por cierto, donde se van a desarrollar estas jornadas durante la Navidad. Ahora hablamos de los horarios, de los días que van a estar operativas, pero para detallar en qué consiste esta iniciativa Ven a Jugar, nada mejor que ponernos en comunicación con la coordinadora de proyectos de Circúbica, Lola Asensio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Antes que nada vamos a explicar a los oyentes en qué consiste esta iniciativa, porque hablamos de materiales no estructurados, pero explícanos un poquito, claro, todo el proceso, porque estos materiales vosotros los recogéis en empresas y los ponéis en valor. Cuéntanos un poquito toda la iniciativa en qué consiste y ahora ya te pregunto más cosas. Dime.
Claro, claro que sí. Mira, Circúbica es una cooperativa que nace de Elche, que es una escuela que hay aquí en Murcia, en Ronda Sur, donde trabajamos con material no estructurado. A este material le damos otra vuelta y más aún, y para hacerlo más sostenible, lo que hacemos es que vamos a las empresas, vemos cuáles son sus residuos y qué tipo de objetos son susceptibles de volver a ser introducidos otra vez en el circuito. Uh-huh. ¿Vale? Tienen un valor pedagógico, bien sea por su tamaño, por su color, es seguro, es un material seguro. Y esos objetos nosotros los coleccionamos, creamos una biblioteca de materiales y de esa biblioteca vamos sacando los materiales con para hacer los montajes como el que esta mañana hemos inaugurado ahí en San Bartolomé.
Claro, son elementos como para que la gente se haga una idea, por ejemplo, hablamos de cajas de cartón, de piedras, de bloques de madera, de ramas, de telas, en definitiva todas esas cosas, ¿no?
Sí. Mira, buscamos cositas que sean bastante especiales. Por ejemplo, en el sector de la confección se desechan muchos carretes de diferentes tamaños, con agujeros, con diferentes colores, dependiendo de las menas y de cómo sea el gramaje. Y esos son muy valiosos, que se usarían, por ejemplo, en plástico. Luego, por ejemplo, las teselas, lo que es el gresite, que a priori nunca le darías a un niño, sí. Pues esos son horas y horas de juego. Y es vidrio, fíjate,
sí.
Vidrio que no se te ocurriría. Luego tenemos, siempre nos gusta llevar bloques de madera para la construcción, que son también recogidos, de empresas de mobiliario, bueno, diferentes carpinteros. Y luego también, por ejemplo, esta mañana habían latas de auxiliar conservera,
sí.
¿Vale? De partidas que ellos no pueden, pues por diversos motivos no se pueden comercializar,
sí.
Y nos las ceden. Entonces se crea un juego muy chulo porque es metal, es sonoro, es frío. Bueno.
Y Lola, una de las cosas más importantes es que con todo este material lo ponéis a disposición de los más pequeños y claro, lo que buscáis es dejarlo a su libre albedrío, como se suele decir, y que ellos fomenten la creatividad y el aprendizaje. Es decir, no hay ninguna pauta, no tienen ningún patrón a seguir, sino que los chavales, los niños, hacen lo que su imaginación, donde les lleve, ¿no?
Claro, es lo que se denomina juego libre. No hay un juego, o sea, no hay un fin del juego, simplemente es que cada niño construya y juegue a lo que necesita. Es un proceso de prácticamente científico en el que ellos, mediante el ensayo y error, van descubriendo y van creándose a sí mismos también con estos materiales, porque es un reflejo. El juego habla mucho de cómo están ellos. ¿Vale? ¿Cómo se encuentran? Entonces, cada niño encuentra sus propias respuestas.
Sí, sí.
Claro, no tienes que construir algo per se. Puedes coleccionar, puedes feriar,
claro.
puedes hacer muchos...
Claro.
Puedes hacer muchas cosas.
Claro, claro. Claro, es que esto lo que viene es estimular la imaginación, además fomentar la autonomía de los pequeños, incluso fortalecer el pensamiento crítico. Claro, todo eso en uno.
Claro, 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 por supuesto, y luego les reafirma mucho a ellos personalmente.
Claro.
como persona, sí.
Las actividades van a estar ahí en la San Bartolomé, si no me equivoco, corrígeme Lola, del 26, es decir, desde hoy hasta el 30 de diciembre, hasta el lunes, en horario por la mañana de 11:30 a 1:30 y por la tarde desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Claro, esto lo que también viene es a favorecer la actividad comercial, revitalizar estos espacios que, bueno, en estos días de compra son muy importantes y además impulsar la conciliación de la vida familiar, ¿verdad?
Claro, se busca un poco revitalizar y dar vida en esas plazas y devolverlas un poquito al ciudadano y que todo encaje mucho con el tejido comercial, que además es como el casto, es más casto de Murcia porque es el pleno centro. Y hay una cosa muy importante que no hemos hablado y es que hay música en directo.
Ah, es verdad, sí, sí.
Sí, Metodi, que además es yo creo que la pieza angular de la música en la calle en Murcia, toca, estará con su familia también dando, animando allí las jornadas.
Un añadido más, efectivamente, esa música en directo de la mano del grupo Metodi y su familia. Y bueno, claro, y todo esto además, otro valor añadido es que los pequeños lo que comprenden es a que se pueden reutilizar materiales, se les enseña a las nuevas generaciones la importancia, pues de eso, ¿no?, del consumo responsable, claro.
Sí, nosotras, bueno, nuestra máxima siempre es en Circúbica, que reciclar es lo último. Reusar, repasar, reparar, hay muchas R's antes,
sí.
Y lo que queremos es que la gente vea la belleza que hay en esos materiales que se desechan. Y luego las empresas que muchas veces no tienen la posibilidad de hacerlo ellas mismas, pues que tengan también un canal donde volver a reintroducir y devolver un poco al ciudadano también ese tipo de materiales que pueden reutilizar.
Qué chulo. Bueno, pues ahí está la cita, del 26 al 30 de diciembre, por la mañana y por la tarde, del 26 al 30, en la Plaza de San Bartolomé, esta iniciativa de Circúbica, que va a hacer pues mucho más atractiva las Navidades para todos los, especialmente para los más pequeños, pero también para los padres en estos días en la capital murciana. Hemos hablado con su coordinadora de proyectos de Circúbica, Lola Asensio. Mil gracias por estar en COPE, enhorabuena por esta iniciativa y, por supuesto, feliz Navidad.
Gracias, igualmente a vosotros. Gracias por contar con nosotras.
Venga, un saludo, Lola.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Precisamente Viva Suecia va a ser protagonista los próximos días con una acción solidaria, una acción para, como dicen ellos mismos, para compartir lo vivido. Y se va a poder compartir no solo por las vivencias, sino porque todo lo que se obtenga de estos conciertos, también va a haber unas barras solidarias, pues va a ir al Banco de Alimentos. Viva Suecia va a estar en el Víctor Villegas 3 días, este viernes 27 de diciembre, sábado 28 y domingo 29 de diciembre. de diciembre con conciertos y también allí va a haber barras solidarias para todos los que quieran consumir, que también van a poder colaborar con el Banco de Alimentos. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. José García Gálvez es el presidente del Banco de Alimentos de Murcia y ya nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una acción solidaria importante porque en esta campaña de Navidad el Banco de Alimentos hace una campaña especial siempre en esta época.
Sí, además tenemos la suerte de contar con el tejido empresarial murciano que se vuelca en diversas circunstancias con nosotros y hay que destacar la aportación que ha hecho el Pozo con 10 jamones de alta calidad y con Estrella de Levante. Como bien ha dicho, en el Víctor Villegas, antes de empezar los conciertos de Viva Suecia, va a haber una barra solidaria en donde se va a dar jamón y cerveza para que los beneficios de cada plato son 5 euros, lo que valen. Esos 5 euros van a ir a parar al Banco de Alimentos del Segura. Entonces, mi agradecimiento muy especial a Estrella de Levante por aportar la cerveza de forma altruista y al Pozo por aportar los jamones y, por supuesto, a Viva Suecia porque se han comprometido a que ese espacio que van a estar los jamones y la cerveza antes de sus conciertos, pues de agradecer, por supuesto.
José, este tipo de acciones solidarias son muy importantes en Navidad porque supongo que el objetivo cada año será más alto.
Sí, obviamente nuestro objetivo es dar la mayor cantidad y calidad de alimentos posible a las familias más necesitadas de la región. Este año no sé si llegaremos a los 100 kilos de alimentos por beneficiario, pero fue una meta que me puse cuando cogí la presidencia del Banco de Alimentos.
¿Hace falta mucha ayuda? ¿Aumenta o disminuye la ayuda cada año?
Por desgracia están disminuyendo. Disminuyen las ayudas tanto de particulares como de empresas y entidades, tanto públicas como privadas.
Disminuye la ayuda,
no,
pero aumenta la
porque
aumenta la demanda, ¿o no? ¿Hace falta ayudar a más personas?
Pues ha disminuido ligeramente, porque aunque los datos de microeconómicos no son buenos, la macroeconomía de la región de Murcia ha mejorado, ha disminuido el número de parados, nada más que hay que fijarse en las estadísticas, y la inflación galopante que tuvimos hace 1 y 2 años también se ha contenido. ¿Eso qué te da consigo? Pues que ha habido 2 años en que la cesta de la compra se encareció muchísimo y ahora se ha estabilizado. De hecho, el número de beneficiarios ha disminuido ligeramente, mucho menos de lo que nosotros quisiéramos, porque nuestro objetivo utópico sería que desapareciera el Banco de Alimentos, porque no hubiera personas que necesitaran nuestra ayuda, pero por desgracia eso pues no ocurre ni va a ocurrir próximamente.
¿Y el perfil del demandante ha cambiado o sigue siendo el mismo?
El perfil del demandante cambió con la pandemia. La pandemia, como tardaron los ERTEs unos meses en poder ser cobrados por los trabajadores, hubo muchos trabajadores que se comieron sus ahorros y tuvieron que recurrir al Banco de Alimentos del Segura para obtener ayuda. A partir de la pandemia, aunque el salario mínimo ha aumentado y han aumentado las ayudas estatales, pero digamos que el trabajador medio o bajo, el trabajador de poca cualificación, con poca formación, su salario mínimo es muy bajito. Y al subir tanto también los alquileres y, como he dicho antes, la cesta de la compra, pues hay mucha gente trabajadora que antes nunca recurría a Banco de Alimentos y ahora tienen que recurrir porque no pueden llegar a final de mes después de pagar la hipoteca, los gastos de electricidad, que también han subido mucho, de combustible, etcétera, etcétera.
¿Tenéis cuantificados a cuántas familias atendéis en un mes o al año para que nos hagamos una idea?
Sí, varía, tiene una coyuntura estacional, pero la media durante el largo del año ha sido de unos 20.000 beneficiarios.
En Navidades supongo que son cada vez más los actos solidarios, la campaña aumenta del Banco de Alimentos. Aparte de estos conciertos del Auditorio Víctor Villegas, ¿cómo se puede colaborar con el Banco de Alimentos?
Pues el Banco de Alimentos se puede colaborar muy sencillamente. Lo más fácil es hacer un Bizum al código 00922, repito, código 00922, o bien entrando a la página web nuestra, que es basmur.org, ahí hay un par de cuentas corrientes donde se puede hacer una transferencia, o se puede uno, hay un apartado de socios, se puede hacer uno socio de Banco de Alimentos, como se puede hacer de otras entidades que todos conocemos, y hacer una aportación mensual, trimestral, anual o simplemente puntual.
Aparte de estos conciertos de Viva Suecia, ¿tenéis alguna otra opción preparada?
De momento no, va a ser con lo que vamos a cerrar el año. Como bien ha dicho, es el último fin de semana del año y es el último año, el último acto que hacemos. Pero quiero recordar que en la Redonda, en la Plaza Circular, ¿sí?, y en la Glorieta también hay dos stands de Estrella de Levante donde van a vender, digamos, la cerveza de Navidad, y también la recaudación de la venta de esa cerveza también va para el Banco de Alimentos de Segura. O sea que si la gente va a hacer compras, va a estar por el centro de paseo y tal, pues si se pasa por eso están, aparte de degustar una magnífica cerveza, pues puede ayudar a las personas más necesitadas de la región de Murcia.
Bueno, pues son muchas las maneras, como ven, de colaborar con el Banco de Alimentos durante estas Navidades, o tomándose una cervecita en el centro de Murcia, o disfrutando también de música con estos conciertos de Viva Suecia. José García Galvis, gracias por haber estado estos minutos en la cadena COPE y felices fiestas.
Gracias a ustedes por servirnos de altavoz. Un abrazo y felices fiestas. La historia cargue contra la memoria y además me duela porque no hemos aprendido nada. Por la culpa
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE y vamos a hablar de esta Navidad en Murcia. ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde podemos llevar a los niños? ¿Cómo disfrutar de la Navidad en Murcia? Diego Avilés, concejal de Cultura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, la oferta de estas Navidades es tremenda. Se pueden hacer muchísimas cosas.
Sí, nos hemos propuesto como objetivo 1.300 actividades para celebrar la Navidad, que sirve de preámbulo al 1.200 aniversario de la ciudad. Ya en esta semana, afortunadamente, todos los principales escenarios de nuestra Navidad están inaugurados y en plena actividad, como es el Gran Árbol, la Avenida Libertad, el Mercadillo de la Glorieta, el Jardín de los Sueños, el escenario de la Plaza del Cardenal Belluga y también pues todos nuestros belenes, incluido la Sagrada Familia de Salcillo, que es pieza central en el Salón de Plenos durante esta Navidad. Así que basta con salir a la calle y poder disfrutar de tantísimas actividades que se pueden consultar en la web navidadmurcia.es o en los programas de mano que estamos repartiendo en las oficinas de turismo. Creemos que la Navidad es una oportunidad magnífica para disfrutar de unas fechas significativas para todos, muy familiares, pero también una oportunidad para favorecer a esa marca Murcia, ¿no? Y también favorecer, obviamente, los comercios, la hostelería, a los hoteleros, y en definitiva, pues seguir haciendo que Murcia crezca cada vez un poquito más y que sea una tierra de acogida maravillosa, como está demostrando ser.
Mañana, viernes 27 de diciembre, va a haber degustaciones.
Sí, durante toda la Navidad la gastronomía es una de las piezas fundamentales. Ya disfrutamos también la pasada semana de ese cocido solidario. Estamos disfrutando de degustaciones en lugares emblemáticos de nuestro municipio. La creación incluso de pastelerías tradicionales, de pasteles tradicionales, dulces tradicionales de nuestra Navidad, gracias a otras concejalías, en este caso a la de Urbanismo y Huerta. Y en definitiva, pues como decía, un sinfín de actividades con no solamente esos principales escenarios que he destacado, sino con cientos si sumamos pues todas las cosas que se celebrarán en nuestros barrios, pedanías, en zonas, en todo el municipio, ¿no? En toda la extensión del municipio.
El Jardín de los Sueños es una de las principales actividades que aglutina muchísima gente.
Sí, el año pasado contabilizamos más de 300.000 visitas. Vinieron muchas personas a disfrutar de esta experiencia inmersiva desde otras provincias, otras comunidades autónomas, y se quedaron realmente maravillados. Esto nos animó a volver a celebrar esta segunda edición, además a celebrarla con muchas mejoras, con mayor extensión, con principales novedades, con la inclusión de nuevos espacios audiovisuales inmersivos realmente espectaculares, y esperamos que este año superemos todavía aún si cabe ese número de visitas. Además, un lugar que se ha convertido en un lugar para un espacio divertido para todos, para un público familiar que suele venir sobre todo a primera hora de la tarde y un público más adulto que suele venir sobre todo a última hora de la noche. Por tanto, una experiencia inmersiva para todos y de todos.
Y por último, el Gran Árbol de la Navidad de la Plaza Circular, ¿va a seguir teniendo talleres para los niños durante estos días que quedan?
Sí, han sido más de 250 las actividades que se han diseñado para el Gran Árbol de Navidad, en este caso de la mano de mi compañero José Guillén, y bueno, durante todos los días desde su inauguración, que fue el pasado 6 de diciembre, hasta el Día de Reyes, todos los días hay tantos conciertos en directo al caer la noche como talleres durante toda la tarde para los más pequeños. Así que recomiendo a quienes nos están escuchando, quienes están escuchando COPE, que entren en esa web navidadmurcia.es y puedan conocer al detalle tantas y tantas actividades que hemos preparado para todos ellos.
Diego Avilés, gracias por estar en la COPE y felices fiestas.
Muchas gracias igualmente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos vamos hasta Cartagena porque hoy hemos conocido que esta ciudad va a contar en sus calles con cambiadores inclusivos para la higiene de personas con discapacidad compleja. Un asunto del que nos habla en los próximos minutos Santiago Velasco. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy desde Cartagena queremos hablar de una iniciativa muy interesante, y es que el Ayuntamiento está instalando cambiadores inclusivos en nuestras calles. Un cambiador que proporciona un ambiente seguro, limpio, que garantiza la privacidad y que cuenta con equipos adecuados, como una grúa para facilitar el movimiento de las personas discapacitadas, una camilla, un lavabo y un inodoro regulable en altura y otras asistencias técnicas. El primero de estos cambiadores ya se ha instalado, se sitúa en la calle Balcones Azules, en pleno casco antiguo, para dar servicio al centro de la ciudad y sobre todo a los discapacitados que precisan de otra persona para su higiene personal. Así lo destaca la concejala del área de Política Social, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, que es Cristina Mora.
Ya hemos comenzado a instalar el primero de los dos cambiadores inclusivos que va a tener Cartagena, con la colaboración de Hidrogea, que asume el coste, y el apoyo de muchos padres que venían reclamando este tipo de instalaciones para poder disfrutar de la ciudad con sus hijos en igualdad de condiciones al resto. Son espacios muy amplios, con todas las facilidades para atender y asear a las personas que tienen serias dificultades de movimiento y necesitan de otros para su higiene personal, y estamos dignificando así a estas personas, proporcionándoles un espacio limpio, seguro y privado.
Estos equipamientos favorecen que las personas con discapacidad puedan acudir a eventos, pasear por la ciudad e incluso practicar deporte. Al tratarse de un espacio amplio, pueden moverse sin dificultad hasta dos personas para poder asistir a un tercero en su higiene personal.
En breve comenzarán a funcionar y además vendrá la Asociación Nacional de Cambiadores Inclusivos a verificar que esa infraestructura cumple con todos los estándares e incorporarla a su registro. Nos interesa estar en ese Registro Nacional de Cambiadores Inclusivos porque también facilita que familia elijan Cartagena para venir de vacaciones al disponer de este servicio.
A estas instalaciones, en cuya entrada habrá cámaras de seguridad, se accede mediante un sistema que controla la propia Policía Local de Cartagena y que va a ser la encargada de abrir a distancia la puerta previa petición del usuario por medio de un timbre.
Cartagena sigue avanzando en su propósito de ser plenamente accesible en todos los ámbitos, para que todas las personas tengan las mismas oportunidades y para poder cumplir con el plan de Cartagena Inclusiva que nos ha reportado tantos éxitos a nivel nacional e internacional como ciudad accesible.
Ya se ha instalado, como decimos, el primero de estos cambiadores inclusivos. El segundo se va a ubicar junto al Palacio de los Deportes y también estará certificado por la Asociación para la Coordinación de Cambiadores Inclusivos de España.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y en COPE seguimos hablando de las comidas y de las cenas navideñas, de eso que te pones a hablar y a hablar y no te das cuenta y venga a comer y venga a comer. ¿Y cómo evitar esos excesos de comida, de esos atracos navideños que al final te pueden hacer pasar una mala pasada? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra compañera Maite Fernández.
Hemos llegado al punto en el que evidentemente lo que tenemos que hacer es disfrutar también gastronómicamente de la Navidad. Yo sé que los nutricionistas, nuestros expertos en nutrición, se ponen un poquito nerviosos, pero es verdad que también nos dan un sabio consejo y es lo que vamos a hacer hoy. No les vamos a fastidiar los turrones y los polvorones de Nochebuena ni de Navidad, pero sí que les vamos a advertir, bueno, los peligros que tiene las tontunas que hacemos entre medias en estos próximos días, y qué mejor que hacerlo de la mano, como hemos hecho durante todo el año, de Víctor Serrano. Bueno, Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, es verdad que solo se nos ocurren cosas malas. Es verdad que nos vamos a pasar un poquito, que ya lo venimos diciendo, que si han hecho el camino contigo, bueno, pues se han preparado para lo que viene ahora, pero nos da por las dietas restrictivas compaginadas con comilonas. No es bueno, ¿no?
No es bueno, claro. Son las famosas dietas milagro, que lo que promete son resultados a corto plazo, en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo.
¿Por qué no son buenas? ¿Qué son exactamente o cómo se hacen y por qué no son buenas?
Mira, pues son dietas que no son equilibradas, que se caracterizan por suprimir algún tipo de nutriente. Normalmente son los carbohidratos, en el caso de las dietas cetogénicas o dietas keto, como se le llaman ahora, o ayunos muy prolongados con el objetivo de pues comer muy poquito y forzar al cuerpo a perder peso rápido, que casi todo es agua. Luego están las famosas dietas de la de la piña, esa que solo podías comer piña y al final te deshidratabas, o estas que van con batidos sustitutivos, que al final un suplemento nunca va a compensar a un alimento.
Evidentemente tampoco sería una forma de comer de forma sana y equilibrada. Bueno, la pregunta te la lanzo, yo creo que la sabemos todos. ¿Por qué se hacen en estos días este tipo de dietas?
Pues se hacen para compensar, porque en Navidad pues surgen comidas con familiares, con amigos, comidas de empresa, las típicas comidas navideñas, y al final pues hay un excedente de calorías que intentamos compensar de alguna forma y recurrimos a este tipo de dietas extremas.
¿Cuáles son los principales peligros que corre la gente que ahora mismo todavía no nos haya escuchado y esté pensando en hacer ese tipo de dietas?
Mira, pues el principal peligro es el efecto rebote. Cuando se pierde peso rápidamente, casi todo ese peso viene de agua, de la deshidratación, de tomar pocas calorías, tomar pocos carbohidratos y recogemos ese peso enseguida. Luego, por ejemplo, solemos tener también un déficit de nutrientes y eso nos puede provocar anemia, por ejemplo. Tenemos más hambre, más ansiedad, se nos puede alterar el metabolismo disminuyendo y luego al final consumimos menos calorías y es más fácil hacer un excedente y acumular peso.
Y lo traduzco yo en castellano, cuando llegues a la siguiente comida, pues llegas con un hambre que, como tú decías, comes con mucha ansiedad. ¿Qué alternativa hay a estas dietas restrictivas para, oye, no pasarse de verdad mucho, pero hacerlo de forma adecuada?
Mira, yo lo recomiendo es moderar en lugar de prohibir, es decir, no quitar los hidratos de carbono porque son necesarios para que el cerebro funcione, pero reducirlos. Luego podemos disfrutar de los alimentos navideños, pero sin exceso. De vez en cuando un bombón, un trocito de turrón, no pasa nada. Lo que no podemos hacer es tomarnos una tableta entera.
Eso es bastante lógico, sin que lo diga un experto, pero es verdad que hay gente que le cuesta.
Exactamente. Luego podemos escuchar a nuestro cuerpo, las sensaciones de hambre, de saciedad. Intentar hacer pues comidas equilibradas al día para ir saciados, con algo de proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra. Intentar no saltarse comida, que no pasen más de 4 o 5 horas sin comer, porque si no podemos llegar con mucha ansiedad a la siguiente comida y al final atracamos.
Víctor, habrá gente que diga, oye, pero es que yo no hago una dieta restrictiva. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber exactamente si estamos metiendo la pata?
Mira, podemos hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, me puedo preguntar, ¿estoy eliminando un grupo de alimentos por completo? ¿Estoy quitando las grasas al 100% o los hidratos de carbono, que es lo más típico? O incluso, ¿me siento culpable al comer ciertos alimentos? ¿Vale? Porque todo tiene su dosis, su moderación, no pasa nada. Y luego también puedo preguntarme si las elecciones alimentarias que estoy eligiendo pues están afectando a mi estado de ánimo o a mi vida social, si me estoy aislando también.
Claro, aquello de no salgo, que me estoy pasando muchísimo y luego llega enero y es verdad, al final bueno, pues hay que encontrar ese punto de moderación. Para eso tú nos das unos consejos que siempre son muy prácticos y muy llevaderos.
Claro, exactamente. Podemos, mira, hacer un balance diario, por ejemplo. Si hay una comida muy calórica, pues podemos equilibrarla, podemos equilibrar el resto de comidas con un poquito menos de calorías. No dejar de comer, pero sí reducir un poquito lo que son las cantidades después de esa comida calórica. No recomiendo hacerlo antes porque si no vamos a llegar con mucha ansiedad a la siguiente comida, pero podemos hacerlo después.
Ok, porque además ya llegará enero y llegaremos también nosotros con nuestros consejos porque tampoco después, justo después, podemos hacer locuras.
Claro, exactamente. Al final no, el objetivo no es dejar de comer ni hacer ayunos extremos, sino ir gradualmente volviendo a nuestros hábitos saludables, haciendo comidas, con nuestra calidad nutricional que eso se merece y poquito a poco el peso extra ganado pues se irá perdiendo igualmente.
Bueno, pues sin duda que son buenos consejos. ¿Le mandamos algún mensajito a nuestros oyentes?
Sí, que al final la Navidad es una etapa para disfrutar, para no sesionarse. Y al final pues tenemos que cultivar una relación positiva con la comida, más que hacer una dieta restrictiva, que nos va a generar estrés y nos va a aislar socialmente.
Y vamos a poner en nuestros propósitos de Año Nuevo seguir haciéndole caso a nuestro Víctor Serrano, que volverá con nosotros para bueno pues a acompañarnos en ese otro camino, que será el de perder esos kilitos que se hayan podido coger y, sobre todo, seguir cogiendo buenos hábitos, que es lo que más nos gusta de este ratito de radio. Víctor, que tengas una feliz Navidad y nos vemos a la vuelta.
Un abrazo, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Muchas actividades, muchas para niños a lo largo del día de hoy en la ciudad de Murcia. Por ejemplo, sepan que a las 6 de esta tarde en el Corte Inglés hay un cuentacuentos, se titula La familia Colorín, a cargo de su autora, de Noemí Sánchez. El acceso es libre hasta completar aforo. De 6:30 de la tarde a 9, en Navilandia, en La Fica, tienen el Rincón Navideño del Drilo. Es en el recinto ferial La Fica y hay diferentes shows a partir de esa hora, de 6:30 de la tarde a 9. Y un montón de actividades también previstas para mañana. Fíjense, de 11 de la mañana a la 1 y por la tarde se puede visitar, se puede seguir visitando la Casa de Papá Noel, que está en la calle Basabé, al lado de Santo Domingo. También a las 11 de la mañana hay talleres en familia en la Plaza Circular, lienzo de Navidad, atelier de adornos navideños, planta tu árbol de Navidad, ludoteca baby para niños de 2 a 6 años. En el Paseo Florencia, de 11 de la mañana a 2, hay actividades lúdicas, talleres infantiles y pintura con caballetes. Y a las 12 del mediodía, en la Plaza Circular, habrá degustación de una estrella con pastel y marinera hasta agotar existencias. A la 1 del mediodía tendrá lugar en la Plaza Circular Coreo Dance Navideña. A las 4 de la tarde, taller en Sangonera de la Verde de galletas navideñas. A las 5 en la Plaza Circular, en el Gran Árbol de Navidad, talleres en familia, dulces huertanos, fotomatón, gorro de Navidad, planta tu árbol de Navidad y ludoteca también para niños de 2 a 6 años. En el Teatro Romea ya saben que pueden ver Pinocho, un musical de aventuras. Dos pases a las 5 y a las 7 y media de la tarde con precio de 8, 10 y 15 euros. A las 5 y media de la tarde se celebra la Nochevieja Infantil en Llano de Brujas. Eso sí, mañana por la tarde. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Murcia, son días de muchas compras y el comercio local lanza iniciativas estos días para fomentar la compra en el pequeño comercio. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña la vicepresidenta de la Asociación Triángulo de Murcia, María José Catalá. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, son días de muchas compras, pero además en el comercio local estáis impulsando las compras, como por ejemplo con el pasaporte navideño que ha puesto en marcha la Asociación Triángulo de Murcia. ¿Esto qué es?
Sí, a ver, hemos puesto en marcha el pasaporte navideño, que es como una cartulina que se va sellando con unas compras superiores a 5 euros, que es un importe muy pequeñito, y cuando tienes 3 sellos en el establecimiento que quieras de nuestra asociación, de aquí del centro de Murcia, entras en un sorteo y tienes 30 euros para gastar en el comercio que quieras de la asociación. Es un pasaporte que es muy fácil de completar.
¿Qué tipo de comercios hay en la Asociación Triángulo de Murcia?
Ay, pues tenemos de todo, tiendas de ropa, bisutería, tenemos restaurantes, agencias de viajes, bares, sitios de estética, ópticas... Bueno, tenemos una amplia variedad de comercios, o sea que podéis venir a nuestro centro y elegir el comercio que queráis para poder ir sellando vuestro pasaporte navideño.
¿Cómo van las compras en el comercio local? ¿Se está vendiendo?
Ah, pues sí, mira, Paula, hemos notado ahora un gran repunte en las ventas, debido también pues a toda la Navidad, ahora que ha empezado el frío, las calles están muy bonitas, muy iluminadas, entonces todo eso anima y la gente tiene muchísimas ganas de venir al centro de Murcia, de visitar todas las actividades que hacemos, todos nuestros comercios, luego también hemos hecho muchas cosas también por nuestra plaza de aquí de delante de la Plaza del Escultor Roque López.
¿Qué actividades? ¿Qué se están haciendo?
Por ejemplo, fue un día muy bonito cuando iluminamos el árbol, que también había actividades para los niños, se puso un puesto de churros y la gente le encanta ahora con el frío, un chocolate caliente con los churros, totalmente gratuitos para toda la gente que quería acercarse. El otro día también hubo un grupo de música infantil, cantacuentos, y luego también repartían detalles para los niños, peluchitos, bueno, y para los padres, también pulseras navideñas, y la verdad es que está muy muy animado, hay mucho ambiente y la gente está muy agradecida y muy participativa también.
¿Vais a seguir con las actividades durante el resto de la Navidad?
Sí, sí, hasta el Día de Reyes seguiremos con actividades también y nada, y con muchas ganas de ambiente, de fiestas, de estar con familia, con amigos y de disfrutar de estas fiestas navideñas.
¿Dónde se están poniendo todas estas actividades? ¿Se están haciendo aquí en el centro de Murcia?
Sí, en el centro de Murcia, en la plaza de Escultor Roque López, justo al lado de la Avenida Constitución, y además es un espacio muy grande, abierto, donde hay también muchos comercios alrededor de nuestra asociación, para que así puedan estar en un espacio abierto y alrededor poder ir a visitar nuestros comercios.
Una de las cosas que preocupan a la Asociación Triángulo de Murcia es el tema del aparcamiento en el centro de Murcia, porque tenéis muchos locales de la asociación en el centro de Murcia, pero sin embargo parece que con tanta gente cuesta aparcar.
Sí, efectivamente ahora en estas fiestas es más complicado el tema del aparcamiento, entonces siempre lo tenemos muy en cuenta en nuestra asociación y disponemos de tickets de parking en la Avenida de la Libertad para ofrecer a nuestros clientes y así dar esa facilidad para poder venir al centro de Murcia. Y luego, concretamente, nosotras aquí en nuestra óptica, en Óptica Constitución, disponemos de tickets de aparcamiento justo en el parking de atrás, de debajo del Jardín del Taluna, en el de Alfonso X, que está muy cerquita, también para facilitar a nuestra clientela que pueda venir a vernos y a visitarnos estas fiestas.
María José, ¿por qué comprar en el comercio local y no en internet o en grandes superficies? ¿Por qué acercarse al comercio local?
Intentamos de esta manera dar un trato mucho más personalizado y un trato diferente también el tú a tú, o sea, nos gusta poder hacer ese vínculo con nuestra clientela, que muchas veces también se convierten en amigos. Ahora estas fiestas nos encanta que la gente entre solamente para saludarnos, para felicitarnos las fiestas, eso es súper gratificante. E intentamos de esa manera diferenciarnos de grandes cadenas o internet o centros comerciales, dar un servicio más personalizado y de calidad, por supuesto.
María José Catalá, gracias por acompañarnos y felices fiestas.
Felices fiestas para todos. Un abrazo enorme. ¡Feliz Navidad!
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la Avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los animales de compañía no son juguetes, están vivos y tienen sentimientos. Van a estar siempre, por eso te pedimos que lo medites muy bien antes de llevarlos a casa, porque van a ser un miembro más de la familia, con sus responsabilidades y sus gastos. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
Los Reyes Magos están en Nueva Condomina. Del 26 de diciembre al 4 de enero acompaña a sus majestades en una experiencia multisensorial única. Además, descubre el bosque encantado de Nueva Condomina en El Secreto de la Navidad y vive un momento inolvidable. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Fíjense lo que ha ocurrido en Puente Tocinos. Un conductor ebrio ha estrellado su vehículo contra una farola de Puente Tocinos, en Murcia. El responsable será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El siniestro tenía lugar esta mañana en la calle Mayor de esta pedanía murciana. Allí los agentes de la policía local investigan al responsable ante todo lo sucedido. Los efectivos han realizado una prueba de alcoholemia al conductor, que ha dado positivo al superar la tasa de
alcohol permitida. Por ello, va a ser investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Les cuento algunas de las actividades que pueden hacer mañana en la Navidad de la ciudad de Murcia. Ya saben que pueden seguir visitando la Casa de Papá Noel por la mañana y por la tarde. A las 11 de la mañana hay talleres en familia en la Plaza Circular, lienzo de Navidad, atelier de adornos navideños, planta tu árbol y también hay ludoteca para niños de 2 a 6 años. En el Paseo Florencia de 11 de la mañana a 2 hay actividades lúdicas, talleres infantiles y pintura con caballetes. A las 12 del mediodía y en la Plaza Circular habrá degustación de una estrella con pastel y marinera hasta agotar existencias. A la una tendrá lugar en la Plaza Circular coreo dance navideño. A las 4 de la tarde, taller en Sangonera La Verde de galletas navideñas. A las 5 de la tarde en la Plaza Circular, en el Gran Árbol, hay talleres en familia, dulces huertanos, fotomatón familiar, gorro de Navidad y planta tu árbol de Navidad. En el Teatro Romea ya saben que pueden tener Pinocho, un musical de aventuras. Hay dos pases a las 5 y a las 7 y media de la tarde. El precio, 10 y 8, 10 y 15 euros. Enseguida llega la información nacional e internacional.